Minutos, continuamos aquí en Mañanas de Sol y ya nos habíamos metido en este tema que tiene que ver con los femicidios, con la situación que vivimos las mujeres ante la violencia. En este caso es un caso particular, se trata de una mendocina que estaba viviendo hace 9 años en San Luis y el 5 de abril a las 9 de la mañana ella salió de su casa en Santa Rosa del Conlara, San Luis, y luego fue encontrada muerta en el calabozo de la comisaría a la cual había sido llevada porque había violado el aislamiento. Nosotros nos hemos comunicado con el doctor Santiago Calderón, quien es el abogado de la familia, debido a que la causa lleva ahora la carátula de averiguación por muerte. Queríamos que nos cuente y nos informe acerca de la situación y cómo sucedieron los hechos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes y para su audiencia.
No, gracias por la comunicación con Radio Nacional. Queríamos que nos cuente básicamente cómo ha sido la situación de Florencia Morales, debido a que todo comenzó siendo investigado como un suicidio.
Efectivamente, la investigación de parte de la policía, ¿no?, desde el sumario, siempre tuvo una inclinación, una sola hipótesis, que ha sido el suicidio. Sin embargo, las pruebas que se van aportando a medida que continúa y se va investigando en el proceso, más nos dan a alertar las posibles otras hipótesis, otros escenarios, como por ejemplo un homicidio, un femicidio o el mismo suicidio inducido. Las irregularidades en el proceso comienzan desde un principio. Es decir, lo primero que no queda claro al día de la fecha es dónde la detienen, por ejemplo. Porque una primera versión policial manifiesta que es en la vía pública, que se encontraba en bicicleta, que es la más conocida públicamente también. Pero la misma policía manifiesta otra versión muy diferente, oficial de la misma policía, que manifiesta que es en la misma comisaría donde se la detiene, porque Florencia Magalí va a buscar a un oficial que tenía una relación de amistad, y es allí donde la detienen porque el documento que ella tenía no corresponde con el número que ella podría salir. Uh-huh. Acá en San Luis, desde un principio, desde el primer DNU, dependiendo de la terminación del DNI, una persona puede salir, ¿no?, siendo par o impar.
Bien, esa es una de las versiones que surge. Después, ¿cómo se llega al cambio de la carátula?
Bueno, eso lo decide inmediatamente el juez, ya a nivel judicial, ya cuando se inicia el expediente judicial, lo cual es muy lógico porque es una muerte violenta y toda muerte violenta en custodia se tiene que averiguar bajo esa carátula. A raíz de eso se han realizado distintas pruebas que también han llamado la atención y han ofuscado a la familia de Magalí, que son todos oriundos de Mendoza. Por ejemplo, la autopsia. En la autopsia, en el primer informe que hace el forense que actúa en el juzgado, manifiesta que la causa de la muerte es asfixia mecánica, pero no da detalles más precisos respecto a alguna lesión física, ¿sí?, que pudiera tener ella en el exterior de su cuerpo. En una segunda audiencia, que es solicitada por nosotros, el particular unificado, los abogados de la familia y por el mismo juez, una semana después, el forense amplía este primer informe, o sea, la misma autopsia, nada más que es un segundo informe, sí, donde manifiesta que habría lesiones en el cuerpo, en la integridad física de Magalí, que son escoriaciones en el antebrazo izquierdo, importantes, la hemos visto en la fotografía, en la muñeca izquierda y debajo de las dos rótulas. Lesiones que no pueden provocar la muerte porque no son lo suficientemente graves, pero sí son lesiones importantes que han sido en vidas, durante sus signos vitales, manifiesta el forense específicamente.
Bien, ¿hay alguna otra investigación que se esté llevando adelante, los mensajes, los últimos contactos que Magalí tuvo con la familia o con sus seres queridos?
Sí, se ha peritado los celulares de las personas investigadas, que son aquellas que surgen del libro de acta en la comisaría. Claro. La policía que en ese momento estaba. Pero hay muchas irregularidades. Una de ellas es un testigo, que es un policía de criminalística, que manifiesta que cuando él llega a la escena, de hecho, habría más de 4 policías, que somos los que nosotros estamos investigando, que figuran en el libro de acta, había aproximadamente 10. Entonces estamos investigando parcialmente. ¿Quiénes son estos otros policías? ¿Qué hacían ahí? Todo eso tenemos que investigar. La autopsia. Pedimos una nueva autopsia, lógicamente, porque no solamente habría algunos errores, sino que hay omisiones, es decir, nunca se investigó un abuso. Ella tenía un mojado en el pantalón, que precisó el forense, que aparentemente sería orina, pero nunca hizo un hisopado para descartar que fuera semen. El mismo forense manifiesta que él nunca investigó un abuso, que él se limitó a estudiar, investigar y hacer una pericia respecto a un suicidio. Tampoco se pidió biopsia del cuello para descartar que estuviera con vida antes de un posible ahorcamiento o estrangulamiento. A raíz de todo esto hemos pedido una reautopsia. Se ha formado una junta forense de 3 forenses de San Luis, de San Luis Capital, Mercedes y de Santa Rosa. Y ellos manifiestan que hay muchísimos puntos para ampliar, pero el juez ordena que para hacer una reautopsia, todos los gastos de exhumación, entierro y traslado del cuerpo van a recaer pura y exclusivamente bajo la familia de la víctima, que tiene que costear económicamente todos estos gastos. Lógicamente, ante esta situación, nosotros hemos apelado, además porque la custodia de la prueba es muy importante. ¿Quién puede trasladar el cuerpo? Siempre tiene que ser policía científica o criminalística, y nunca una empresa privada que contrate el particular damnificado. Hoy está en cámara para resolver, quedando mucha prueba pendiente, pero nosotros hemos apelado a esa postura. Entonces, está suspendida esta reautopsia por el momento. Perfecto. También quedan pendientes las filmaciones, algo que debería ser de un día para el otro, para descartar la versión de que ella la interceptó en la vía pública. Eso lo pidió el juez desde el primer minuto, sin embargo, todavía, extrañamente, no se ha incorporado a la causa una filmación que tenemos para constatar que ella haya sido o no detenida en la vía pública. Esas son un poco de las pruebas pendientes. Estamos realizando testimoniales a través de Cisco Webex, una aplicación. La veníamos realizando con total normalidad. La semana pasada nos tocaba el testimonio de los policías, que es el más importante. Sin embargo, el juez suspende todas las audiencias, justificándose en esta apelación nuestra, pero que no tiene nada que ver, porque nosotros apelamos la medida de autopsia. Es decir, los testimoniales podrían seguir su curso tranquilamente. Pero bueno, esas son algunas irregularidades que al día de la fecha se presentan en la causa, a raíz de la cual hemos presentado una recusación al juez, pero que también queda pendiente su tramitación.
Doctor, con respecto a los policías que supuestamente estarían implicados en el hecho, ¿hay alguna detención, algún apartamiento del cargo? ¿Se ha tomado alguna medida con los oficiales?
Sí, todavía no han declarado en sede judicial. Sí, inmediatamente el jefe de policía de San Luis los pone en disponibilidad, al menos los que figuraban en el libro de acta. Pero quedan muchas cuestiones importantes en el expediente, muy importantes. Por ejemplo, la declaración de los policías, lógicamente, mínimamente la declaración. Pero también hay testigos que eran otros detenidos masculinos, varones, que estaban en la celda en ese momento con Florencia Magalí, que han declarado en la sede policial y han manifestado que escuchaban los gritos durante horas de Florencia Magalí. Son dos testigos y manifiestan lo mismo, que gritaba auxilio, que pedía un médico, que le faltaba el aire, que golpeaba la puerta, porque las puertas son de madera, no son rejas, como una casa antigua, esa celda, durante horas. Lo más extraño viene después, cuando la misma policía manifiesta en el sumario que trasladan a estos dos masculinos a otra dependencia policial, con la alcaldía de la zona, porque tenía mejores instalaciones. ¿Por qué Florencia Magalí queda en la comisaría 25 y no es trasladada con estos dos hombres? Bueno, porque aparentemente el baño sanitario femenino no se encontraba en condiciones. Eso manifiesta la policía. Y desde allí queda a merced de la policía Florencia Magalí sola, y pocas horas después aparece sin vida.
Bien, otra consulta que le quería hacer con respecto a la situación que se vivió a la hora de detener a Magalí, si el procedimiento que hizo la policía fue el mismo que realizaba con cualquier persona, entendiendo, bueno, no, que estamos en un aislamiento específico, esto de detener directamente no es una simple multa, sino que directamente va detenida. Porque muchas personas que han violado el aislamiento se las devuelve a su domicilio y se les labra la multa correspondiente. Posteriormente, cuando un juez decida si le corresponde prisión o no, se procede a eso. Pero por el momento es de reingresada a su domicilio. Lo hemos visto en un montón de casos que han surgido mediáticamente de violación de aislamiento.
Bueno, muy preciso lo que vos decís. el objetivo primario de todo del 205 de aislamiento es justamente preservar la salud.
Claro.
Entonces, después de un chequeo médico y de iniciar la causa, se inicia una causa policial, después va a la sede judicial, se devuelve a su domicilio, se le deja ir a su domicilio. En este caso se le lleva al hospital de Santa Rosa, y eso es muy importante lo que preguntas, porque ha declarado, nosotros solicitamos que declare esa doctora,
sí,
porque la policía decía que le llevaron al hospital porque estaba muy alterada. Lo que manifiesta la doctora es que Florencia María estaba muy ofuscada y enojada con la policía, pero que no estaba para nada alterada, sino que prestó total predisposición para con ella, al punto tal que en ningún momento se le ocurrió sedarla, porque fue una de las preguntas que se hicieron en la audiencia. Y le vio tranquila, no la vio alcoholizada, no la vio drogada. De hecho, se descartaron en toxicología que hubiera resto de cocaína o de alcohol. Lo más importante que manifiesta esta doctora es que cuando la revisa, ella ya estaba detenida, esposada,
sí,
no tenía ninguna de las lesiones que yo mencioné que surgen después en la autopsia.
Claro.
Entonces esto nos da a entender que no son estas lesiones por resistencia a la autoridad, sino que estas lesiones son posteriores a la vuelta, al regreso a la comisaría, y ahí aparentemente nosotros entendemos que podrían ser por autodefensa. Es muy importante lo que destaca la doctora de Santa Rosa, como también una psicóloga que se ha presentado, cuya última sesión de Florencio fue en octubre del año pasado, y manifiesta que ella en ningún momento se encontraba deprimida, sino que estaba bastante motivada por la responsabilidad de cuidar a su nieta, a su nieta de 3 años, más allá de sus 2 hijos.
Bien. Bien, bueno, hay varias puntas que hacen que este caso tenga otro condimento. Por suerte la carátula se ha modificado y se está comenzando a investigar desde otra mirada, desde otra línea, y se ha abandonado esta teoría del suicidio. La persona con la que ella tenía relación, este amigo que estaba en la policía, es oficial de policía.
Efectivamente, es oficial de policía, en ese momento no se encontraba, pero ella tenía una relación, digamos, un vínculo,
sí,
y de hecho se ha secuestrado el teléfono de él, por más que no se encontraba, bueno, lo consideramos que era suficientemente sospechoso como para investigarlo.
Totalmente.
Igualmente, más allá de que la carátula se ha modificado, sí, nosotros entendemos que la investigación de parte de la justicia de este juzgado se está limitando a un suicidio, y solamente a un suicidio, sí, y que se nos coloca ciertas trabas o erogaciones y distintos tipos de demoramientos indebidos, evitando la seguridad propia de este tipo de procesos. Es por eso que hemos solicitado la recusación, porque creemos que el juez apunta a una sola dirección, que es el suicidio, ni siquiera el suicidio inducido, el suicidio propio. Entonces, más allá que la carátula sea averiguación muerte, yo siento que están limitando a otras hipótesis. Nosotros como abogados tenemos que ser más, un poquito más fríos, más profesionales. No, sí, podemos hablar de un homicidio hoy o de un femicidio. Lo que sí podemos decir es que no tenemos que descartar ninguna hipótesis. Puede ser un femicidio, puede ser un suicidio inducido. No podemos descartar, sobre todo con toda la prueba que resta por delante.
Total.
Por eso que hemos pedido la recusación del juez.
Bien, y usted hacía mención hace un ratito que muchos de los costos que iba a tener la exhumación del cadáver iba a correr por la familia. ¿La familia está en condiciones de poder abordar estos gastos? ¿O se ha pedido alguna manera de que esto, bueno, es de alguna manera se haga para poder proseguir con la investigación? Porque es el caso de que no pudieran hacerlo, sería como un impedimento.
Exactamente, porque por eso mismo lo han... A ver, el primer paso para la pericia es que el cuerpo esté en la morgue de Villa Mercedes.
Claro.
El traslado de Santa Rosa y Villa Mercedes no es cerca.
No.
Es otra circunscripción. Además de la exhumación, de los gastos de cerrar el cajón y el traslado. La familia no está en condiciones, por eso se ha apelado, más allá de que no corresponda, tampoco,
claro,
está en condiciones de hacerlo, y además es un tiempo mínimo que se fija, de una semana, uh-huh, para la otra. Consideramos que bajaríamos a nivel San Luis y Argentina, es un precedente bastante oscuro, porque sería una especie de justicia premium, es decir, los que pueden económicamente solventarlo,
claro,
tendrían una justicia más profunda, y los que no, tampoco. Pero esto, la cuestión económica, como te decía, es anecdótico, porque lo más importante tiene que ver con la custodia de la prueba.
Claro.
Si yo soy defensor de alguno de los policías y veo que el cuerpo lo ha trasladado una empresa privada, yo tranquilamente podría plantear una nulidad y tirar el proceso abajo.
Totalmente. Bien, doctor, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Antes de irse, una pregunta más que me surge. ¿Cómo está el funcionamiento en la provincia de San Luis de la justicia? Porque bueno, nosotros acá en Mendoza hasta el día lunes no teníamos ningún movimiento, si bien la justicia penal seguía trabajando, pero bueno, era todo a través de videoconferencias, mucho más lento y recién ahora está funcionando. ¿Cómo se encuentra el funcionamiento allá?
No, bueno, obviamente ha mermado un poco la celeridad de los procesos y los juicios en general, pero San Luis ya disponía de hace años de un sistema digital obligatorio, es decir, no era una opción, era el único
Era
sistema que
así, claro.
funcionaba. Entonces, desde ese lado ya están despapelizados los expedientes y ha sido bastante más práctico, y en las audiencias se está tomando con Cisco Webex y ha funcionado bastante bien dentro de todo. Entonces, de ese lado hemos podido acelerar. Pero, por ejemplo, en esta causa particular, yo soy defensor, vivo en San Luis Capital, por ejemplo, y no puedo trasladarme a Santa Rosa, ¿no? Que es la tercera circunscripción donde fallece.
Claro.
Hay algunos impedimentos, pero, por ejemplo, las audiencias testimoniales se venían realizando con total normalidad a través de esta aplicación.
Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza y bueno, vamos a estar al tanto y molestándolo también para seguir el caso de Magali.
No, siempre es un placer hablar con ustedes. Que tengan muy buenos días.
Hasta luego. Hablamos con el doctor Santiago Calderón, él es el abogado de la...